Java Hispano Podcast número 74, febrero del 2010. Hoy presentamos primeras impresiones del webcast de Oracle. Hola, buenas, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Hoy me gustaría enseñaros un vídeo que es de construcción, no es de programación, en el cual se construye un edificio en el que cada una de las partes es diferente. Durante el vídeo se comenta que debido a esa diferencia entre las piezas es mucho más costoso desarrollarlo y durante el vídeo se van viendo los problemas que van teniendo. Estaréis de acuerdo conmigo que si el edificio fuese más homogéneo sería mucho más fácil desarrollarlo. Pues bien, en la programación ocurre lo mismo. Si tú en un sistema tienes cada una de las partes construida o desarrollada de manera diferente, será mucho más difícil desarrollarlo y mucho más difícil mantenerlo. Sin embargo, si el sistema es mucho más homogéneo, será mucho más fácil mantenerlo y desarrollarlo. Incluso podréis reutilizar partes. Sin embargo, cualquier persona, cliente o responsable que no sepa cómo funcionan las cosas, verá que el edificio es complicado de desarrollarlo, pero el sistema software no, porque en el edificio lo ves físicamente, pero en el software tan solo ves a personas sentadas en una silla. Y eso es un problema diario. Y nada, mi nombre es Jorge Rubira y empezamos. Y en el podcast de hoy vamos a realizar una charla en el cual Abraham Otero, Eric Camacho y David Bonilla darán sus primeras impresiones sobre el webcast publicado por Oracle, en el cual Larry Ellison comentaba qué es lo que se va a hacer con los productos de Sun. Durante la charla lo primero que haremos es dar un pequeño resumen de qué es lo que Larry dijo y a continuación iremos comentando tecnología por tecnología, pensando o dando nuestra opinión o la impresión de cada uno de los invitados de qué es lo que va a pasar con cada uno de los productos.
¡Hostia!
Hola, Moisés.
Hola.
Soy Dios. Y tengo una misión para ti.
Oh, sí, claro, Dios. Pídeme lo que quieras.
Tú has sido el elegido para hacer el trabajo más difícil que se le ha dado a una persona.
Dime qué necesitas.
Necesito una aplicación.
¿Una qué?
Sí, hombre, una aplicación, una página web. Una página donde yo pueda ver las personas que llegan al cielo, los pecados que han cometido, podemos clasificar.
Oye, yo solo venía por estas tablas y me voy, ¿eh?
Espera, es que Moisés, no corras, Moisés.
Si Java Hispano hubiese empezado antes, la historia habría cambiado. Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java.
Java Hispano Podcast.
Hola a todos, soy Abraham Otero, estoy en Madrid, España. Estoy aquí con Eric Camacho.
Hola a todos, yo estoy en la Ciudad de México.
Y también con David Bonilla.
También en Madrid, en la República Independiente de Hortaleza.
Y bueno, este podcast supongo que lo podríamos clasificar como podcast de noticias, aunque solo vamos a hablar de una noticia, ¿no? Y el tema de este podcast es Oracle ha comprado Sun y ahora qué, ¿no? Entonces, creo que para arrancar la conversación lo primero que podríamos comentar es decir quiénes de nosotros tres hemos visto el webcast de Oracle, donde comentaban un poco lo que iba a pasar con los productos de Sun. Lo vi, aunque estaba con un ojo programando, con otro mirándolo, y además tuve que levantarme un rato porque era bastante largo y no estuve todo el rato delante, pero más o menos vi una buena parte de él. ¿Vosotros lo habéis visto?
Yo personalmente no lo vi en el momento, ya después estuve viendo siguiendo un poco todo el movimiento que generó, pero no lo vi cuando lo estuvieron dando.
Bueno, yo he de decir que el que diga que haya visto entero el webcast de Oracle es un mentiroso, porque, o sea, 5 horas escuchando, eso no lo ha podido hacer nadie, o sea, eso solo se le ocurre a una mente infernal. Yo sí, lo estuve viendo y con un ojo también en la presentación del iPad con Steve Jobs, pero sí, tenía las dos cosas puestas en paralelo.
Pues comencemos a discutir, ¿no? Impresiones generales. ¿Vosotros pensáis que va a cambiar mucho Java a raíz de esto, o que va a seguir siendo igual? ¿Cómo va a afectar a todas las tecnologías Java y demás tecnologías también de Sun? ¿Quién quiere lanzar la primera piedra?
Yo diría que empezara Eric a ver si por lo menos defiende algo a Oracle, porque yo voy a entrar muy duro, o sea, que a ver si puede decir algo positivo.
¿Quieres entrar tú, Eric, o yo si queréis empiezo yo a comentar lo que...?
Vale, sí, empieza a comentar y yo te sigo.
Bueno, pues empiezo, a ver, yo os doy un poco mi visión sobre todo esto. Yo creo que va a haber cambios bastante significativos para las tecnologías que han sido adquiridas por Oracle ahora, y lo creo fundamentalmente porque, aunque a lo mejor suena un poco pelotero, yo francamente pienso que Sun era una compañía única. Y podréis pensar que soy un pelota o no, pero yo nunca he sido empleado de Sun y Sun nunca me ha pagado un duro, así que...
Eres un pelota.
No, yo francamente lo pienso y os explico francamente por qué. Yo desde mi punto de vista, había tres tipos de compañías que hacen su negocio en torno al mundo open source. Uno de esos tres tipos de compañías es el tipo de la compañía pues que realmente apuesta a fondo por el open source, que desarrolla ella misma productos, que luego los libera y está más alineada, obviamente sigue siendo una compañía y quiere ganar dinero, pero está bastante alineada con lo que es la filosofía del mundo open source. Y yo aquí, en esta categoría, solo coloco a una empresa, que era Sun Microsystems, y ahora no veo a ninguna. Hay una segunda categoría de empresas, que son los Red Hat, los Springs, los Debian, SUSE y este tipo de compañías, que son compañías diferentes de lo que era Sun, porque estas compañías no tenían inicialmente, en la mayor parte de los casos, un producto. Y lo que estas compañías han hecho no es como Sun, que liberó pues cosas como Java, como Solaris, como OpenOffice, cosas que eran el núcleo de su negocio, sino que estas compañías se han apoyado en el mundo open source para crear una disrupción en un determinado nicho del mercado, empleando un modelo de desarrollo de software que, por distintas razones, pues en el caso de las distribuciones de Linux, indudablemente porque ya tienes un sistema operativo funcional que tú puedes seguir construyendo sobre él. En el caso de otras compañías, pues como puede haber sido JBoss en su día, o como puede haber sido SpringSource, sí que es cierto que más o menos empezaron no de cero completamente, porque estos proyectos reutilizan un montón de cosas open source, pero son proyectos que o bien porque reutilizan cosas, o bien porque son open source y hay gente que se apunta a desarrollar al proyecto, aunque no sean empleados de la empresa, consiguen desarrollar software a un precio mucho más barato que las compañías tradicionales. Entonces crean un producto que en ocasiones no es completamente competitivo con el estado del arte del nicho en el que están, pero sí que se puede emplear en muchos contextos y pueden ofrecer soporte para ese producto a un precio bastante más barato que el resto de las compañías. Y aquí es donde están la mayor parte de las compañías que tienen todos los productos open source desde mi punto de vista. Es un hecho que durante los años 2004, 2005, 2006, pues en Silicon Valley las startups, estos fondos de inversión de capital, bueno, los más que las startups, los venture capitalists, los fondos de inversión de riesgo, estaban activamente buscando nichos en el mundo del software donde todavía no hubiese una solución open source viable, y cuando identificaban uno de estos nichos se buscaban a alguien que tuviese pues cierta experiencia en ese nicho y le daban unos millones de dólares y le decían: móntate una compañía que cree un producto open source que para este determinado nicho, ¿no? Y antes de que nos diésemos el batacazo que nos hemos dado de la crisis, pues literalmente en Silicon Valley ya se les había acabado la jauja, porque ya no había ningún nicho para el cual crear una compañía de estas nuevas que basa su modelo de negocio en eso, en crear una disrupción en un nicho de mercado, aportando un producto que es capaz de ser desarrollado de un modo más barato porque sigue un modelo no tradicional apoyándose en el mundo open source. Y después está el tercer grupo de compañías que apoyan al open source, que aquí es donde está Oracle, IBM, HP y todas las demás. Fundamentalmente las grandes compañías. Y para las grandes compañías habitualmente el mundo open source es por un lado, que esto sí que más o menos lo tiene claro todo el mundo, una forma de, pues mira, quedo de guay porque apoyo un proyecto open source, ¿no? Y porque dono dinero y bla, 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 ¿no? Buena prensa. Pero hay otro motivo, pues, por el que, por ejemplo, Oracle antes prefería que tú instalases Oracle en un Linux que en un Windows, ¿vale? Y el motivo es muy fácil, muy simple. Todas estas compañías tratan de que todas las capas del stack que quedan por debajo de la capa en la que ellos ofrecen una solución se comoditicen. Es decir, a Oracle le interesa que tú no instales un Windows porque la licencia de Windows te va a salir bastante más cara que pagarle soporte a alguien si se lo pagas por una distribución de Linux. Y si tú no te gastas dinero en esa distribución de Linux, o si te gastas menos dinero, pues te queda más dinero a tu departamento TI de la empresa, te va a quedar más dinero cuando llegas a la hora de, pues, la base de datos, el middleware y las cosas donde Oracle tiene soluciones.
Entonces, un apunte, Abraham, que Oracle creó su propio Linux para vendértelo, por supuesto, que además lo llamaban Unbreakable Linux, o sea, el Linux que no se podía romper. O sea, que hasta eso también te lo venden, ¿eh?
Sí, te lo venden, pero te venderán realmente soporte, supongo yo.
Efectivamente.
Pero realmente a ellos eso no es el núcleo de su negocio. Estas compañías, lo que habitualmente les interesa es eso, comoditizar el resto de las capas del stack. Tú te vas a muchas compañías que tienen soluciones para generar, las que suelen llamarse business intelligence, ¿no? Pues para generar informes de bases de datos, a fin de cuentas, que es lo que hacen, ¿no? Y muchas veces estas, pues, te animan a que uses MySQL, a que uses Postgres, y que la corras en un Linux, y que te quedes con todo el dinero hasta que llegas a junto de ellos, ¿no? Obviamente su producto también va a funcionar con Oracle, va a funcionar con SQL Server, va a funcionar con cualquier otra base de datos, ¿no? Pero es una estrategia que siguen muchas compañías, es una estrategia que hasta un buen punto Sun siguió en su día, aunque no demasiado. Quizás se puede justificar que Sun estaba obligado a no seguir esta estrategia porque ellos tienen una solución para todas las capas del stack, desde el silicio hasta el lenguaje de programación, pasando por el sistema operativo, por el servidor de aplicaciones y por todo. Entonces quizás se puede decir que para ellos no les valía esta estrategia, pero bueno, por as o por ves, desde mi punto de vista, ellos ni han jugado como han jugado a las pequeñas compañías del mundo open source a crear una disrupción en un nicho del mercado, ni han jugado a yo voy a apoyar al open source pero para comoditizar el resto de las capas del stack que quedan por debajo de mí para que les quede más dinero a las empresas cuando llegan a mi capa y yo pueda darles un bocado más grande. Entonces, en ese sentido, Oracle va a ser una compañía diferente, con una filosofía diferente a la de Sun, por lo menos al Sun de Jonathan Schwartz, del CEO que vino después de McNeely, ¿no? Que él fue realmente quien liberó Solaris, quien liberó Java y quien liberó, pues, prácticamente todo el software que había dentro de Sun, y sí que creo que va a cambiar bastante las cosas en definitiva. Yo luego ya entraremos un poco más en detalle, supongo que hablaremos, pues, qué pasa con GlassFish, qué pasa con NetBeans, qué pasa con MySQL, pero bueno, esa es mi visión general.
Pues claro, creo que queda claro que ahora que se ha ido Sun, le empezaremos a extrañar y nos empezaremos a dar cuenta que no era una empresa tan mala como muchas veces comentamos en este mismo podcast. Sun es, como dice bien Abraham, es una empresa de un estilo que ya no existe actualmente, al menos en Silicon Valley. Una empresa que apostaba por la innovación, sobre todo, que no tenía muy bien planes de negocio, y su plan era, pues, venga, vamos a sacar productos innovadores y ya encontraremos cómo monetizarlos. Y en cambio Oracle es lo que hay actualmente, ¿no? En lo que la mayoría de las empresas son una corporación enorme que engloba un montón de productos que pasan por todas las partes de una organización y que busca, pues, sobre todo eso, ¿no? Seguirle vendiendo productos enterprise a las empresas, y como ya hemos visto en el webinar y en los webinars más pequeños que han seguido el webinar de Larry Ellison, pues lo que va a hacer es quitar a un lado aquello que no pueda vender a un enterprise, aquello que tenga competencia con otras líneas de negocio de Oracle, con productos que ya tiene posicionados la empresa con otros clientes, y solamente va a dejar lo que le pueda resultar, lo que le pueda sacar dinero fácilmente en su stack de productos que ya está vendiendo, en su solución completa, que, como mencionaba David, que te vende desde un Linux, ahora ya te va a vender o Solaris, hasta el servidor, el sistema operativo, tu base de datos, tu middleware, todos los productos de Sun se van a englobar a este a este stack de productos?
Bueno, yo me estaba poniendo malo cuando os estaba escuchando, si os digo la verdad, con todo esto, por muchas cosas. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de como ha dicho Abraham, de si va a ser una compañía distinta y por qué. Va a ser una compañía distinta, va a ser una compañía muy distinta. O sea, evidentemente todas las compañías tienen un único objetivo, que es ganar dinero, ¿no? Y dar valor a sus accionistas. Pero hay maneras y maneras de hacerlas. No sé, por ejemplo, primeras cosas que hace Oracle. Bueno, me voy a cepillar todo lo que no sea rentable. Lo que pasa es que si tú diriges tu empresa con la contabilidad, pues te puede ir bien, hasta ahora le ha ido muy bien, o te puede ir peor. Por ejemplo, primer proyecto que veo aquí, por ejemplo, que han cerrado, aparte de Kenai, que es algo muy conocido, pues Wonderland, que lo conoce...
Bueno, Kenai lo han cerrado a medias, no sé si sabéis.
Lo han cerrado, bueno, en teoría para afuera, pero la página web sí, pero no sé qué, ¿no?
Sí, el proyecto, bueno, va a seguir vivo, han cerrado la web y se supone que va a volver más adelante.
Exacto. Bueno, pues hay otro proyecto, la verdad es que el proyecto no es que fuera una estupidez, pero bueno, era bastante, bastante ambicioso, que era Wonderland, que era, bueno, pues una aplicación hecha en Java, libre, para crearte mundos virtuales en 3D, ¿no? Bueno, esto pues se lo van a cepillar, y yo te digo, hombre, esto dinero no da, pero ¿qué da esto? Pues oye, esto, como dicen los americanos, es muy cool, y atrae a mucho ingeniero, y atrae a mucha gente que dice, bueno, estoy en SAN y tengo inquietudes y puedo hacer cosas y me puedo salir de la base de datos y de las cosas megacorporativas, que al fin y al cabo pues no me van a dejar expresarme o crear. Yo creo que uno de los éxitos, por ejemplo, de compañías como Google ha sido atraer talento y atraer a los mejores ingenieros. Pues ¿cómo? Pues en el caso de Google, con ese 20% de tiempo que te dan para hacer side projects, ¿no? O sea, proyectos paralelos a tu trabajo. En el caso de Oracle esto está fuera de lo que es toda la cultura corporativa. No creo que sea una compañía como era hasta ahora, que atraía a tanto talento. De hecho, yo no conozco a nadie que esté o que estuviera loco por trabajar en Oracle haciendo, el Fusion Middleware o lo que fuera, ¿no? Sí, creo que va a ser una compañía muy distinta, y ya incluso, bueno, sus dirigentes, si vemos a Scott McNeely o a Jonathan Schwartz y lo que es Larry Ellison, son como el día y la noche, ¿no? O sea, uno se ha casado 4 veces, tiene un barco, vamos, parece de papel couché, ¿no? Y los otros son los típicos ingenieros de toda la vida que, bueno, que no van de ese rollo, ¿no? Entonces, sí, creo que va a ser una compañía muy, muy, muy distinta y, desde luego, bueno, mucho menos de mi estilo. Eso es lo que os puedo decir.
Bueno, yo respecto, bueno, comenzamos un poco a hacer un repaso de distintas tecnologías y comentamos cómo las vemos en el futuro, ¿os parece?
Ok.
Hombre, yo empezaría a hablar por el famoso stack, que a mí me ha dolido profundamente. O sea, vale. Si no te parece mal...
Sí, bueno, podemos... Sí, la verdad es que estamos suponiendo bastante que todo el mundo ha visto el webcast y a lo mejor podemos comentar las cosas más relevantes que han comentado, ¿no? Una de las cosas de las que hablaron es, y de las que ya venían hablando incluso antes del webcast, era la idea de que, en palabras de Larry Ellison, de que querían construir iPhones de los servidores, ¿no? Entendiendo por iPhone, pues además de algo pues muy user-friendly, muy bien integrado, también algo que es completamente controlado desde el hardware hasta el software, todo por una única empresa.
Abraham, antes de nada, una cosa, si tú pones Oracle y User Friendly en Google, lo petas, Abraham, o sea, lo rompes, o sea, eso no funciona, Abraham, o sea, no existe, o sea, que
sí,
vamos por otro lado.
Estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, la idea de él básicamente, o sea, la idea de este stack integrado es que como ahora, una vez que han adquirido a Sun Microsystems, pues Sun Microsystems ya tenía un stack completo. Como él dice que Oracle es la primera compañía en el mundo, pero Sun Microsystems pues ya tenía básicamente desde todo, desde el microprocesador hasta el lenguaje de programación, todo tipo de middleware, sistema operativo y todas las historias. Vale, la base de datos de Oracle será mejor, el servidor de aplicaciones de Oracle pues también en algunos contextos será mejor, pero bueno, Sun ya tenía ese stack que él está hablando. Sun. Sin embargo, era una compañía que apostaba pues mucho por ser abierta. Ahí está la filosofía de Java, todos son especificaciones y tú puedes coger cualquiera de las piecitas de que es una especificación y cada una de las piecitas de tu solución, y en teoría, al final nunca suele ser trivial, pero bueno, con no mucho trabajo tú puedes cambiar esa piecita y cambias una implementación de JPA por otra, o un servidor de aplicaciones por otro, o lo que sea, ¿no? Y en Oracle, sin embargo, dicen que van a seguir manteniendo esto, pero lo que también van a hacer es proporcionar soluciones completamente integradas, completamente cerradas, donde ellos ya te van a proporcionar pues desde el hardware hasta todo lo que es la capa, o sea, la capa, todo el software, el middleware, una solución completa que si optas por ella, por un lado dicen que te vas a ahorrar dinero y por otro lado te garantizan que va a funcionar todo mucho mejor, ¿no? O sea, es lo que él compara con el iPhone. Entonces, eso fue una de las cosas que comentaron. Otra de las cosas que también comentaron es, así a grandes rasgos, pues que van a conservar básicamente a todos los ingenieros de Sun, que van a despedir a 1000 personas, pero esos tienen que ser un poco, será más bien de la parte de administración, marketing y puestos que estén duplicados. En este sentido,
bueno, yo con el We Are Hiring, o Hiring, que estaban poniendo todos ahí en chapitas, uh-huh, que eso ya es para echarles a comer aparte, porque bueno, para la gente que le echen, lo de la chapita le ha debido doler bastante y tal. Yo me pararía un momento en el tema del stack. Que
bueno, venga, que, bueno, vamos punto gente, por punto.
Ha habido gente que incluso, bueno, pues ha debatido en mi blog y demás sobre si mi idea de stack no es la idea de stack y demás, ¿no? Como tú has dicho, Abraham, bueno, Sun tenía un stack y quien quería lo utilizaba y quien quería no. Y lo utilizaba como un stack de verdad. Si yo cogía esta pieza, me valía, tal. Y si quería, lo podía coger todo entero porque tenían toda la pila de aplicaciones y de hardware, como tú lo has dicho, ¿no? El problema del stack que plantea Oracle es que es un stack monolítico. O sea, o te lo quedas o te vas fuera, no hay más, por lo menos lo que han hecho hasta ahora. Entonces, esto, bueno, de stack no tiene nada, porque yo no es que tenga una aplicación para cualquier cosa, no es que tenga una solución, no es que tenga hardware, no, es que lo que me vende Oracle es una solución llave en mano con todo integrado. Hombre, yo te digo que mi experiencia con clientes es que la mayoría te buscan muchas veces la factura única. Yo te pago y tú te encargas de todo, ¿no? Pero también te digo que de cara a la comunidad de desarrollo, que no nos olvidemos que son los que han hecho grande a Java, esto pinta muy mal, porque estamos muy acostumbrados a coger lo que necesitamos cuando lo necesitamos. No, no sé lo que opinas tú, Eric.
Pues sí, estoy de acuerdo en eso. El stack de Oracle, hasta hace unos meses yo trabajé integrando stack de Oracle en una empresa partner de Oracle, entonces puedo hablar desde la experiencia. Está mucho menos, no es una solución completa, y aunque ahora quieran venderlo como una solución completa, no es más que muchos productos ahí que quieren hacer funcionar de forma integral y que no han podido. Y lo que yo, bueno, no sé qué impresión tienen ustedes, pero cuando oigo hablar o escuché lo del webinar de que Larry mencionaba el stack y bueno, les venderemos la solución completa y todo esto, pues creo que a nosotros como desarrolladores y a muchas de nuestras empresas con las que hemos trabajado le importa muy poco eso. Al final ya la relevancia, creo que, de este stack no va a pasar de ahí, del marketing y de lo que se publica en las revistas de gestión y de administración para decirte, ¿no? El stack completo. No creo, o al menos en el caso de México, que una empresa pueda apostar por este stack. Y creo que en 5 años, si una empresa tiene todo este stack, ya será mucho.
Yo la verdad no soy tan negativo respecto al stack de Oracle, ¿vale? O sea, primero, lo que él ha dicho es un stack integrado. Esa es un poco la palabra clave. O sea, serán una máquina donde va a haber una serie de software instalado con unas configuraciones que ya han sido probadas, y en principio, si tú respetas todo eso, pues deberías de tener un número mínimo de problemas. Teóricamente, la solución tampoco es tan radical como tú decías, David, de o lo coges o te vas, ¿no? O sea, ellos decían que seguiría existiendo la posibilidad de cambiar piezas del stack, pero afirman que si te vas por la solución integrada te vas a acabar ahorrando dinero, ¿no? Y además, otra cosa que a mí me ha parecido muy interesante y que ellos, y que no se ha hecho demasiada publicidad por ahí, es el énfasis que ellos hacían en desarrollar soluciones para monitorizar de modo remoto cómo está funcionando ese servidor de aplicaciones, ser proactivo, ver que te has bajado un parche para el sistema operativo y ellos a lo mejor ya saben que ese parche da algún problema con la base de datos o cualquier historia y antes de que tengas el problema te avisan. Y bueno, a mí me parece interesante lo del stack. No creo que vaya a ser marketing, francamente. Creo que lo van a intentar. No sé si lo van a conseguir o no. Tampoco tengo tan claro que vaya a ser una solución para que la gente se ahorre dinero. No sé si va a ser para chuparles más dinero, porque dirán que te dan un servicio mejor. Pero bueno, es algo que es un experimento interesante, ¿no? O sea, la realidad es que son pocos los casos a día de hoy en los que tú le compras todo desde el hardware hasta las herramientas de desarrollo hasta una misma empresa, ¿no? Entonces, no,
pero de alguna forma van en contra de todo lo que venían diciendo hasta hace unos meses, que estaban vendiendo soluciones SOA y de integración y nos integramos, sí, a lo que tú tengas, como decía David, ¿no? Uh-huh. Si tú agarraste y pusiste DB2 porque usas DB2 de IBM y ya está, o usas PostgreSQL y ya está, Oracle te vendía eso, ¿no? Esa integración, ese poder utilizar una arquitectura basada en servicios, que no tuvieras que casarte con un vendedor, y ahora, bueno, dice, no, venga, ahora te vendemos todo.
Sí, no, totalmente de acuerdo que es un poco un cambio en el enfoque, pero vamos, yo lo veo como un experimento interesante para observar. No sé si lo que va a salir de ahí es bueno o malo, si va a funcionar, pero es algo que Sun, aunque podía haberlo hecho, no lo empujó demasiado, y sí que es cierto que la última vez que una compañía hizo esto es, como ellos dijeron en el webinar, en los 60 IBM, ¿no? Y desde entonces nadie hacía este tipo de cosas.
Desde la experiencia, ahora lo que he visto aquí en México, de 5 bancos o empresas financieras, no necesariamente bancos, que usaban WebLogic y que estaban muy contentos dentro de lo que cabe con BEA, o sea, al final nunca vas a estar siempre siendo contento con cómo te trate tu vendor. Pero bueno, ya tenían mucha relación con BEA, cambiaron a Oracle, y de esas 5 instituciones financieras, 4 ya han decidido abandonar Oracle, y esas 4 se habían movido a Glassfish. Ahora no sé qué vayan a hacer. Pero bueno, habla un poco de la estrategia de Oracle, y se movieron por el trato, por los precios que se fueron a las nubes, y de por sí WebLogic era caro. Entonces ahora sí van a querer venderles todo el stack a estas mismas empresas, y bueno, no sé qué vaya a pasar.
Bueno, menos mal que el trato a los usuarios iba a ser exquisito. Sí, o sea, sí, eso sí. Eso es lo que dijeron. Yo lo único que te digo, Abraham, es que yo no me creo nada de nada que salga de un departamento de marketing. No me creo nada de alguien que diga te va a salir más barato, porque los dos sabéis que los famosos ROIs los puedes manipular como quieras. O sea, es muy muy difícil conseguir calcular el retorno de inversión de una inversión en software. Es realmente muy difícil. Y yo lo que te digo es que aparte de que la teoría es muy bonita, la práctica, que yo la he sufrido, no te hablo hace un mes o hace un año, te hablo hace 2 semanas, es que para conseguir probar, evaluar un producto de Oracle, que era el Discoverer, el Business Intelligence precisamente, me han hecho instalarme 4 más, solo para conseguir instalarlo. Y te digo, eso no es un stack, eso es que me estás atando. ¿Tú crees que eso es dar calidad de servicio o un iPhone o lo que sea? Pero no tiene nada que ver. O sea, eso es que me estás obligando a poner tus productos que no tienen nada que ver. O sea, hasta una solución de single sign-on, que dime tú para qué la quiero yo para mi Business Intelligence. Entonces, bueno, la teoría es bastante buena, vamos a ver por dónde evoluciona,
sí,
¿no?
Sí, pero yo no digo que vaya a ser bueno, digo que es interesante, un experimento interesante de observar, ¿vale? Pero no digo, no me pronuncio si va a ser bueno o malo, pero lo veo interesante. Y también veo interesante, que me gustaría profundizar un pelín más en por qué veo interesante todos estos rollos que han dicho de monitorización remota de tu servidor de aplicaciones y avisarte proactivamente. Lo veo interesante porque yo tengo clarísimo qué es lo que quieren. Y esto es lo que tratan de conseguir en esa línea, que es la gallina de los huevos de oro del sector TI. Ahora sería una mina de oro quien lo consiga, es hacer que los servicios de soporte sean, como suelen decir los venture capitalists, escalables. O sea, en vez de significar servicio de soporte, o sea, el soporte, una compañía que se dedica a dar soporte, a día de hoy no es escalable en el sentido de que si soporto a más clientes necesito más empleados para mandarlos a veces in situ o para que puedan estar atendiéndoles, ¿no? Y esta gente lo que está tratando de hacer es automatizar el soporte en la medida de lo posible, de tal forma que unas máquinas estén continuamente corriendo sus reglas, comprobando las configuraciones de las máquinas de los clientes de Oracle, mirándose algún potencial peligro y disparando ahí alarmas de modo automático y, a fin de cuentas, minimizando el coste de lo que a día de hoy se llama soporte, y hacerlo escalable. Pues del mismo modo que Facebook es escalable, pero no es escalable pues proporcionar soporte por una distribución de Linux a día de hoy. Y eso yo creo que es lo que ellos están persiguiendo, y también me parece algo interesante. Indudablemente, para conseguir esto, tú necesitas tener muy controlado el entorno donde ha sido instalado ese software, y de ahí el stack integrado, también es una parte importante. Porque si no tienes ya ni pajolera idea del sistema operativo, de los parches y del hardware y de todo, o sea, si no lo controlas todo, pues es bastante más difícil automatizar todo lo que es la monitorización del sistema. Pero bueno, yo creo que es otra de las cosas de las que están detrás y es interesante. Y luego, sin ánimo de que defender a Oracle, ni si... Vamos, ya básicamente he empezado rajando de ellos, pero...
Eres un pelota, bro.
No, no soy un pelota. Me parecen interesantes. No tengo claro y me parece que puede... Y bueno, lo que quería decir sobre Oracle es que... O sea, aunque tú, Eric, tengas esa experiencia tan negativa respecto a esas compañías, esas instituciones financieras que conoces, la realidad es que incluso ahora en la crisis, ellos este año y en el último año han incrementado sus beneficios respecto a años anteriores.
Sí, pero a mí me gustaría ver... creo que la base de datos Oracle, nadie se va a quejar nunca de ella. Yo he visto, al contrario, no tengo más que buenas cosas que decir de ella. Y ver ese incremento que han tenido en ventas, ¿cuánto es por la base de datos Oracle realmente, ¿no? Yo creo que sigue siendo su principal base. Y la parte de middleware que desde hace tiempo le han impulsado, creo que no termina de funcionarles bien. Y si ha crecido, y si Oracle sigue siendo lo que es Oracle, es por eso, ¿no? Su base de datos no tiene rival, al menos para lo que es, ¿no? Para empresas que necesitan grandes transaccionalidades, grandes volúmenes de transacciones, pues no tiene rival, ¿no? Es lo mejor que hay en el mercado y punto.
Yo estoy con Eric, porque además yo me acuerdo perfectamente que cuando tuvimos la entrevista con Jaime Cid, pues nos dijo que eso, que potenciaba muchísimo el Fusion Middleware, pero yo no creo que eso se haya ido hacia adelante, no se ha oído nada, no se ha generado masa crítica de usuarios, ni nada de nada, aunque ellos sí te dirán que tienen unas ventas espectaculares y tal, que realmente son toda su base de clientes conseguidos a través de la base de datos.
Yo estoy también con Eric. A partir de las adquisiciones que han hecho un montón.
Claro, sí, claro, claro. Sí, sí, claro, habrán crecido a nivel de adquisiciones, pero hablo incluso a nivel de producto, no de lo que serían beneficios, ¿no? Y yo estoy con Eric que ahora que le pasa un poco lo mismo que a Microsoft con los sistemas operativos y el Office, ¿no? Que sí, que tiene la Xbox, que tiene un montón de cosas por ahí, pero lo que realmente da dinero, lo que está dando dinero es el sistema operativo, es Windows y el Office de toda la vida. Y el resto, pues sí, muy complementario, pero vamos, Microsoft no va a vivir de Bing ni va a vivir de vender mandos de consola, ¿no? No sé, no me gusta nada lo del stack y bueno, vamos a ver. Y también de decirte que si lo que realmente quieren hacer es monitorización de sistemas en remoto, pues también es un sistema que a lo mejor, hombre, al hombre este, a Larry, le sale bien, ¿no? Porque es un genio, pero yo tampoco apostaría por eso, porque vivimos en teoría en un mundo SaaS, en un mundo de cloud computing, y es que no, yo no quiero tener una máquina monitorizada en remoto, yo es que no quiero tener ni una máquina, ¿no? Ya, entonces, bueno, pero no sé lo que opináis, sí, pero...
Hay contextos en los que tú no quieres tener ni una máquina, pero hasta que los bancos almacenen sus servidores en la nube, quizás llegue el día, pero queda todavía mucho tiempo y hay mucho que andar.
¿Pero tú crees que un banco no va a tener a su administrador de sistemas? Va a tener 5.000 y la empresa pequeña, bueno, tampoco te la vas a quitar del todo, porque siempre van a tener que a un chico que instale Windows y que cambie el ratón. Entonces, llega un momento en el que no puedes contratarlo todo, ¿no? Entonces, bueno, si es un modelo de negocio, y luego te vuelvo a decir, yo sí que no soy un oráculo, ¿no? No sé nada, pero vamos, yo apostaría mil veces más por el SaaS y por la nube que por monitorización remota. A mí eso me parece, vamos, se te cae la red que eso puede pasar y allí no te monitoriza a nadie.
Bueno, pero o sea, si se te cae la red tampoco funciona la
Larry
nube.
Tendrá que ir Larry con su barco porque no.
Si se te cae la red, no te lo va a arreglar nadie. Funciona la nube, así que eso no.
También, pero bueno, algo tendrías, por lo menos algo te funcionaría seguro. Pero sí, bueno.
Ver a lucecitas del servidor si estás delante de
él. Exactamente.
A mí me parecen dos experimentos interesantes. Si los hiciesen bien, desde luego que podrían ser la bomba, como él dice. Otra cosa es que los hagan bien, que los hagan a un precio razonable y que tengan luego aceptación en el mercado. Pero si los hicieran bien, pues puede ser bastante la bomba. La verdad es que pues Oracle es una compañía que lleva una trayectoria y el Larry Linson pues espectacular.
Bueno, y todo esto a los desarrolladores que usamos Java y los productos que tienen que ver con Java, ¿cómo nos va a afectar si le sale mal? Si el asunto le sale mal a Larry Linson, no sé, y resulta que no vende nada de este stack y empieza a tener números negativos al menos en esta parte de middleware, ¿cómo va a afectar eso su gestión de Java? ¿Creen que realmente esté muy casado a resultados financieros ahora el futuro y la innovación dentro del lenguaje y la plataforma, no solamente el lenguaje?
Ellos siempre dicen que son una compañía con muchísimo músculo, que tienen un montón de cash flow, un montón de dinero en caja y que pueden soportar años de pérdidas. Yo no sé hasta qué punto vincula Larry Ellison el futuro de Java al futuro de Oracle. Yo creo que ahora mismo, vamos, para él no se le pasa ni por la cabeza que sea algo principal. Ahora también te digo que cualquier cosa, Eric, que no de dinero, ya sabes dónde va a acabar. O sea, te lo digo ya.
Sí, eso sí que va a ser una diferencia. Y ya no es solo cualquier cosa que no dé dinero y ahora ya podemos comenzar a saltar un poco a hablar de productos, sino que Oracle es una compañía muy práctica en cuanto a productos duplicados. Es algo que no le va. Y bueno,
podemos empezar a hablar, ¿no? De los productos duplicados.
Podemos comenzar de los productos duplicados. Entonces, no sé, por comenzar con uno, NetBeans, ¿vive o muere? ¿Qué va a pasar con NetBeans? ¿Cuál es? O sea, oficialmente, podemos comentarlo para la gente que no ha escuchado el webcast. Oficialmente, lo que ponía en las transparencias que ellos mostraron allí es que JDeveloper iba a ser el entorno de desarrollo de los clientes. Y NetBeans iba a ser un entorno de desarrollo específico para ciertas cosas en las que destaca, como por ejemplo en lenguajes dinámicos, como por ejemplo en Java ME, y bueno, para ciertas cosas en las que es cierto que NetBeans pues a día de hoy es superior a JDeveloper es prácticamente en todo. Salvo que quizás sea hacer una aplicación con WebLogic y Oracle, ¿no?
Y también han dicho que van a seguir dando plugins para Eclipse, ¿no?
También han dicho que van a seguir manteniendo toda su relación con Eclipse. Y bueno, eso es lo que ellos han dicho. ¿Qué pensáis vosotros?
Claro, es que Oracle también tiene el Enterprise Pack este para Eclipse. Sí. Es que ahora mismo no es que tenga dos productos solapados, es que tiene tres.
Sí. Lo que pasa es que Eclipse es una historia diferente, porque Eclipse tiene un montón de market share, un montón de usuarios, se usa mucho en el mundo empresarial, y a Eclipse no les queda más cojones que darle soporte, porque la gente lo va a usar.
Sí,
NetBeans
sí,
pueden apagarlo si quieren, pueden discontinuarlo, sí. Es suyo y hacen lo que les da la gana. Entonces con Eclipse van a tener que seguir, eso nadie lo duda. Con JDeveloper lo que nos han dicho por lo de ahora es que no lo van a dejar. Entonces,
pues yo, mira, como aciago ex usuario de JDeveloper, he de decirte que yo creo que NetBeans va a seguir. La pregunta no es que si va a seguir, es cómo va a seguir.
Sí.
Porque eso de lightweight entorno de desarrollo de tipo peso ligero, a mí me da mucho miedo porque vemos un montón de movimientos de ese tipo, pues como el del IDEA famoso, que ahora dice que sí, que sacan versión community y te miras la lista de características de la versión community y aquello parece el hermano tonto del IDEA. O sea, no hace nada, absolutamente nada. Tienes un editor y te indenta el código y para adelante.
Así el hermano ese tonto de la idea, desde mi punto de vista, tiene un editor de código mejor que el de JDeveloper de hoy en día.
Sí.
Seguro. Tenemos que hacer un podcast solo para hablar del maravilloso editor de la idea. Pero pero lo que te digo, que bueno, sí, va a ser un IDE, va a ser gratis, pero ¿qué es eso de peso ligero? No me vendas la moto de que si lenguajes dinámicos, que si para movilidad, yo quiero un IDE completo. O sea, yo no quiero que el día de mañana me salga un proyecto o un cliente que me pida que haga una aplicación con EJBs y que me tenga que migrar mi entorno, porque, bueno, mira, es que resulta que, claro, es que NetBeans para EJBs no, te vas ya a JDeveloper. Y bueno, JDeveloper con lo que es JDeveloper, que yo no sé cómo es ahora, pero cuando lo tenía yo eran 2 gigas y cogía memoria, pero vamos, como, vamos, más que un niño tonto, y aquello era bastante pesado. Entonces, ¿que va a seguir NetBeans? Seguro, porque ya lo han dicho. Ahora, ¿que cómo va a seguir? No lo sé. Yo sí te digo que tomando decisiones en mi empresa, o sea, hoy por hoy apostamos muchísimo más por Eclipse, no porque sea mejor ni peor, eso sería para evaluar muy en profundidad y eso es algo que creo que muy poca gente ha hecho. Por futuro, por saber lo que va a pasar.
Yo no creo que puedas hablar de mejor y peor entre NetBeans y Eclipse en general, puedes hablar para algo concreto.
Yo desde luego no tengo datos para este IDE Wars que siempre hay de la gente de lo mío es lo mejor, ¿no? Que parece como las consolas de videojuegos, ¿no? Qué tontería, o sea, no hay ni mejor ni peor, cada uno tiene puntos fuertes y puntos flacos, pero hoy por hoy la verdad es que si piensas en economía, tú piensas, bueno, yo tengo un equipo finito de programadores que a su vez tienen un tiempo finito y prefiero que se formen en un entorno de trabajo que hoy por hoy parece que es el que tiene el futuro tal como está ahora más asegurado.
Bueno, Eric, que no te dejamos hablar.
Claro. Pues creo que la decisión quedó muy, muy clara desde que hace 2 meses alguien de Oracle publicó unas estadísticas de uso de JDeveloper contra NetBeans, donde salía que había un poco más de desarrollos de JDevelopers, y por estas estadísticas usó simplemente Indeed.com, que es una página para que indexa todas las ofertas de empleo, ¿no? O sea, hay más ofertas de empleo de JDeveloper por los temas que mencionaban, de que, pues al final, si quieres trabajar con el middleware de Oracle, pues JDeveloper tiene todos los plugins y ya. Y pues eso es lo que ve Oracle al final, ¿no? Oracle va a ver la comunidad y lo fuerte que está open source, la toda la comunidad alrededor de NetBeans, que ha crecido mucho y que ha mejorado mucho en 2 años para acá, si no va a ver eso, ¿no? ¿De qué más ofertas hay en empleo, ¿no? ¿Qué me conviene más? Bueno, ¿de qué más puedo sacar dinero? Y eso está muy claro, ¿no? Y por eso ha dicho, bueno, NetBeans lo mantenemos, sí, para que no se peleen mucho en la comunidad, y va a ser peso ligero, y JDeveloper va a ser nuestra apuesta de en adelante.
Hombre, yo francamente creo que la situación que ellos se plantean ahora mismo es la siguiente, y es una situación idéntica con GlassFish. O sea, esto es el mismo razonamiento. Es una compañía que muy orientada al negocio, muy orientada...
Hablemos de GlassFish.
Bueno, sí, pero es una compañía muy orientada al negocio, muy orientada a maximizar beneficios, y desde luego que desde ese punto de vista, pues mira, tener productos duplicados no les conviene. Entonces, ¿ahora qué tienen? Tienen JDeveloper, que es mejor para desarrollar con cosas de Oracle, pero es peor en general. Y tienen NetBeans, que no es mejor para desarrollar con cosas de Oracle. Y además JDeveloper es lo que ya están usando todos sus clientes y en lo que están formados, no todos, pero bueno, seguramente una buena parte de sus clientes. Y además NetBeans, pues por más cuentos chinos que digan ellos, ¿vale?, tiene una base de usuarios más grande que JDeveloper. Entonces, obviamente no quieren tampoco perder esos usuarios, no quieren perder esa comunidad, porque siempre es bueno tener una masa crítica grande, y tampoco quieren perder las cosas que tiene positiva NetBeans, ¿no? Entonces hay que ser diplomáticos y hay que decir que, bueno, vamos a continuar, no sé qué, para no perder a la comunidad, pero yo creo que lo que realmente a ellos les interesa es a ver qué cosas de aquí nos vamos a coger para meter en JDeveloper, pues yo qué sé, el editor de código indudablemente, soporte para que tiene para JPA y bueno, todas las cosas en las que probablemente es superior NetBeans, intentar incorporarlas en la medida que puedan en JDeveloper. Y a día de hoy, pues ellos lo que han dicho es, bueno, esto va a quedar así como para ciertas cosillas de lenguajes dinámicos y tal, y dejar que sea la propia gente la que a lo mejor, según NetBeans, se va quedando atrás respecto al resto de los entornos de desarrollo porque no se sigue desarrollando, pues se pase a JDeveloper o a Eclipse o a lo que sea. Pero vamos, no, no soy demasiado optimista y creo que ese es su punto de vista. O sea, ser diplomáticos para no perder la comunidad y tratar de las cosas que sí que les interesa, porque hay cosas que le interesan y eso ha sido una putada, ¿no? Porque ni en GlassFish, que a GlassFish yo creo que le pasa lo mismo. O sea, en GlassFish, pues primero, es el único servidor Java E6 compatible en este momento, certificado, ¿no? Entonces tampoco vas a tirar con eso. Segundo, es el servidor de aplicaciones que arranca más rápido en todo el mercado, lo cual para desarrollo es genial. Entonces tiene una serie de cosas que indudablemente son estado de arte y que no las van a tirar. Tampoco les interesa para nada, porque ellos van a seguir con WebLogic, el producto en sí. Entonces habrá que ver qué pueden coger de ahí, qué no pueden coger de ahí. No cabrear a la comunidad, todo lo contrario, mantenerlos contentos e intentar irlos llevando hacia WebLogic si es posible. Y vamos, ese es un poco su... como yo veo las dos situaciones.
Algo importante, yo creo que...
¿Cómo ves lo de GlassFish, Eric? Que tengo sí, muchas ganas de saber tu...
Pues mira, ya hablaremos lo que ha dicho de GlassFish, pero yo creo que yo tengo un poco de esperanza en el sentido de que la gente de Oracle, a pesar de que, o sea, se basa sobre todo en negocio, pero sí que saben de lo que tienen, ¿no? Y no creo que no se den cuenta que GlassFish es ahora mismo el servidor más innovador y el que mejor relación coste por el coste que tiene ahora mismo o tenían son las licencias, el coste de licencia, la relación coste de licencia con calidad, pero ninguna en el mercado te está ni siquiera cerca, ¿no? Bueno, a lo mejor alguno de caucho por ahí, pero no creo que no se den cuenta de eso, ¿no? Y no creo que por eso lo abandonen como parece ser después del webinar, que lo van a dejar un poco como implementación de referencia. Yo tengo esperanza en ese sentido. Se tienen que dar cuenta de lo que tienen en las manos, ¿no? Si WebLogic era uno de los más vendidos, GlassFish es el mejor en este momento en el mercado. Y pues bueno, David, ahora sí, ¿qué opinas tú de GlassFish?
Pues mira, una de las cosas que a mí más miedo me da, y yo creo que la gente está pasando de puntillas, es que el primo Larry ha dicho que va a haber traspaso de tecnología entre WebLogic y GlassFish. Y la gente dice, oh genial, y yo digo, oh no, horror, porque lo bueno de GlassFish, que era su sencillez, su elegancia, saber cómo funcionaba, comparado con ese armatoste que es el WebLogic, por favor, o sea, que no traspasen nada. Uh-huh. Si al final se van a convertir en algo parecido y me vas a obligar a tener 17 administradores solo para entender lo que le pasa a mi WebLogic, que parece que está resfriado, yo no quiero eso, o sea... Preveo, vamos, deserciones masivas hacia Jerónimo, o te digo una cosa, un renacer absoluto de Tomcat, porque va a haber mucha gente que va a decir, a ver, ¿qué me estoy perdiendo? ¿Me estoy perdiendo esto, esto y esto? ¿Realmente lo utilizo? Bueno, sí, tengo que ver. Pero ya te digo, ¿yo qué creo que va a pasar con GlassFish? Pues mira, es lo que más me preocupa, porque yo ahora mismo dependo totalmente de GlassFish. Mis aplicaciones corren en GlassFish. Incluso lo reconozco, he llegado a tocar y a utilizar la API de GlassFish. Entonces no es tan portable al fin y al cabo las aplicaciones Java EE, como vosotros muchas veces sabéis, ¿no? Entonces tengo bastante miedo. ¿Qué vamos a hacer nosotros de momento? En concreto, esperar y ver. Pero lo que espero es, por favor, que GlassFish no tenga absolutamente nada que ver con WebLogic. Es que, no, vamos, miedo me da.
Tú has interpretado que la transferencia de tecnología era de WebLogic a GlassFish. Yo creo que la transferencia de tecnología va a ser toda en el sentido contrario. De GlassFish a WebLogic, lo que les interese, y se acabó.
No lo sé, pero por si acaso que se queden quietos.
Como Grizzly Metro, que son APIs así muy separadas, unos módulos de GlassFish que funcionan bien. Yo creo que es lo que veremos integrándose a WebLogic dentro de poco.
Sí, puede ser. Pero ya te digo, si pueden aprovechar y meter la zarpa para que tengas que llamar a un consultor con corbata para que te ponga el GlassFish, lo pueden llegar a hacer. Hombre, también es cierto que, pues como todos sabéis, o sea, bueno, si esto va mal, pues el día de mañana me quedo con mi GlassFish o cojo otra de las alternativas, ¿no? Pero hoy por hoy, vamos, a mí, soy sincero, mucho más que NetBeans, lo que más me preocupa de todo el portfolio de productos es GlassFish, porque creo realmente que es lo más crítico, incluso más crítico que el tema de NetBeans. Bueno, NetBeans te puede gustar más o menos y tus desarrolladores pueden estar más o menos a gusto, pero tus aplicaciones corren en GlassFish. Es muy importante lo que haga lo que hagan con ello. Y sobre todo, pues como ha dicho Eric, la verdad es que tienen un paquete de APIs que son fantásticas y la calidad del producto era increíble. No ya como producto que puedes utilizar gratis, sino lo que era la calidad del servicio si querías pagar soporte, ¿no? Para mí es la joya de la corona en cuanto a portfolio de Java, me refiero. Y bueno, no tengo ni idea de lo que van a hacer con él.
De hecho, no sé si miraron el webinar en exclusivo que hubo sobre Glassfish, con el que se va a quedar como líder de proyecto, no recuerdo su nombre. Él mencionaba que van a seguir respetando estos acuerdos de soporte que la gente ya compró con Zone, que van a seguir respetando, les van a seguir dando soporte. Glassfish 3 tiene tiempo de vida hasta 2015 y Glassfish 2 me parece 2014 o 2013, no recuerdo exactamente qué año, pero sí que van a haber promociones. Ahí menciono una, que aquellos que han comprado la licencia de soporte de Glassfish pueden cambiarla por una licencia para WebLogic con un descuento. Entonces, bueno, supongo que ya estaban tranquilas la gente que ha comprado Glassfish, porque si quieren cambiarse a WebLogic ya tienen un descuento asegurado.
Bueno, yo solo decir una cosa, que los precedentes no son muy alentadores. No sé si te acuerdas, Eric, de un servidor que en su época estaba muy bien, que era el Orión, no sé si te acuerdas.
Sí.
Que lo compraron y lo destrozaron. Lo compraron y lo destrozaron. Eso fue lo que hicieron. Entonces, yo te digo que miedo me da. Miedo me da lo que puedan llegar a hacer. Pero bueno, de momento es que no nos queda nada más. Esperar y ver. Vamos a ver.
Sí, oficialmente. Bueno, y lo que. Más que oficialmente, lo que han comentado, pues el Eduardo Pellegrí, que era el principal responsable de Glassfish por la rama técnica, ¿vale? En un comentario en The Server Side, pues es lo que ha dicho, es que paciencia, que tranquilidad en la comunidad y que esperemos a que se publique el roadmap de Glassfish, ¿no? Y bueno, el roadmap a veces también puede ser un poco... A lo mejor hay cosas que se pueden interpretar de distintos modos, pero bueno, ese es un poco el mensaje que él dice y razón también no le falta, ¿no? O sea, pues a ver qué pasa con... A ver qué... que publican el roadmap, que a fin de cuentas serán los planes de futuro que haya, y a ver si el plan de futuro es seguir desarrollando pues características, por así decir, empresariales, o comenzar a trabajar en Java E7 como implementación de referencia, ¿no? Porque eso sí que lo han dicho, que Glassfish va a seguir siendo la implementación de referencia, eso lo han dicho desde el principio. Entonces, a ver qué es un poquillo lo que le pasa.
Y creo que aquí al final el ganador, como ha dicho David, son Tomcat, Jetty y todos estos contenedores de servlets, que son ligeros y que no dependen de una corporación tan grande como el caso de los servidores de aplicaciones, y que muchas empresas ya se están dando cuenta, ¿no? ¿Para qué necesitas un servidor de aplicaciones? Pues EJBs pocos desarrollan, mensajería sí, para eso lo necesitan, para JMS, para transacciones distribuidas, pero también es que también se han dado cuenta que ahora ya hay productos que puedes integrar a un Tomcat o un Jetty, como ActiveMQ o el mismo MQ Series de IBM, el servidor de JMS, y que bueno, si ya tienes eso por separado, puedes montarte un contenedor de servlets solamente, sin ya estar comprando estas licencias tan caras del servidor de aplicaciones, y tus aplicaciones tirarán bien, ¿no? Ya, mucha gente, y más ahora con este movimiento, van a empezar a migrar a ese tipo de soluciones.
Yo desde luego te digo que yo estoy tentado de hacer eso, porque la verdad es que todos los desarrollos que hago en Tomcat siempre son mucho más ligeros. Y sí, Glassfish arranca muy rápido y todo lo que tú quieras, pero no deja de ser un servidor de aplicaciones con todo lo que ello implica. Entonces, bueno, no creo que sea el único que esté pensando realmente en probar una arquitectura más ligera, porque creo que tenemos un pecado muy común en Java, que es la sobrearquitectura, y la gente también está un poco dándose cuenta de esto y volviendo un poco a los orígenes, que muchas veces más no es mejor, es más pesado, ¿no? Entonces, yo apuesto muy fuerte por Tomcat y también por algo que ha dicho Eric, que es Jetty, que está dando muy fuerte.
Bueno, por movernos un poco a otra tecnología, no sé, MySQL.
Dale tú, Eric.
Pues bueno, que la Unión Europea estará contenta, ¿no? Porque al final ya comprometieron una cantidad de dinero Larry Ellison de, bueno, esto va para MySQL y lo mantendremos, ¿no? Pero creo que lo mantendrán en parte por tantos usuarios que tiene. Ahí sí que tiene, a pesar de ser un producto open source, tiene una cartera de clientes impresionante en MySQL, ¿no? Ahí creo que no hay discusión, les sale a cuenta Larry Ellison ahora con seguir dando dinero a MySQL, y que al final creo que aquí se han entendido, ¿no?, un poco que están atacando mercados distintos, ¿no? MySQL va para bases de datos medianas o para bases de datos grandes, como el caso del uso que le hacen en Google, pero ya muy, con mucho toning por detrás. Y Oracle pues va para corporaciones, bancos sobre todo, y ya está, ¿no? No veo que MySQL vaya a cambiar mucho en el futuro. No creo que vaya a descontinuar esta línea de productos. Ahí está la Unión Europea vigilando y pues creo que los usuarios de MySQL no están como los usuarios de Glassfish, ¿no? Al final ellos saben que su producto va a continuar.
Buena parte
pues
de
si
los...
Nos tenemos que fiar de la Unión Europea, entonces, bueno, agárrate, Eric.
Que está la presidencia española, ¿no? Entonces creo que todo está arreglado.
Sí, agárrate, bueno. Eric, te lo vuelvo a decir. Agárrate.
Buena parte de los clientes que tienen MySQL, sobre todo los gordos, son clientes que muchas veces lo que les interesa es usar MySQL pero modificado. Y para ellos es una ventaja tener el código fuente, y una de las cosas que precisamente por las que pagan es pues por ayuda para modificar ese código fuente. Y a lo mejor pues Amazon usa MySQL también, y a lo mejor a ellos les interesa, al menos para cierta funcionalidad, pues quitar todo lo que es la transaccionalidad y bueno, reducirlo, hacerlo muy light, muy rápido, para guardar a lo mejor cierto tipo de información que no es crítica, o bueno, para a fin de cuentas adaptarlo perfectamente a su estructura y usar las cosas que ellos realmente utilizan y quitar todo lo demás que poco o mucho siempre está metiendo algo de overhead. Y bueno, yo no tengo tan claro que a la larga vayan a seguir tratando de que MySQL sea un producto lo más mejor posible, por así decir, y siga teniendo pues cuantas más características empresariales posibles mejores, ¿no? O sea, MySQL y cuando era empresa y SAN indudablemente trataban de que MySQL fuese una base de datos lo más competitiva posible. Oracle no va a invertir en MySQL para que Oracle sea competitiva con su base de datos. La podrá seguir manteniendo para un nicho. Entonces yo creo que MySQL va a seguir, sí, no tengo dudas de que va a seguir, pero creo que la van a convertir en una solución para ciertos nichos muy específicos, los que se adecuen a los clientes que tienen, y no van a tratar de que crezca en todas las dimensiones como sucedía antes.
A mí la verdad es que me importa bastante menos la base de datos. Porque
tú no la usas.
No, porque no la use. Que sí la uso, la uso en la web de la compañía. Pero la verdad es que me importa menos porque afortunadamente tiene un sano competidor, ¿no? Que es Postgre. Entonces ahí digamos que bueno, hay menos problema. Me gustaría que siguiera como hasta ahora, que la mantuvieran igual, que fuera una opción más en el mercado de bastante calidad y que diera el soporte que están dando y el servicio que están dando, pero creo que es una pieza de software menos crítica hoy en día, ¿no? Entonces, es una... me preocupa bastante menos, no sé cómo lo veis vosotros, pero bueno, hagan lo que hagan con MySQL, bueno, pues hay más opciones en el mercado.
Y también hay más servidores de aplicaciones que Glassfish.
Sí, pero es el único que está certificado con Java S6. ¿Y
qué pasa? ¿Estás usando tu Java S6 ya?
No, bueno, yo siempre voy punta de lanza, ya lo sabes, pero no, pero siempre dices, bueno, un servidor de aplicaciones es algo más crítico, porque tú sabes perfectamente que hay pocos desarrolladores que realmente utilicen cosas muy específicas de la base de datos, excepto que trabajes en base de datos tipo Oracle, ¿no? Que ahí sí que funciones escalares y APIs que te dan ellos y lo que tú quieras, ¿no? Incluso, bueno, de todo, PLSQL. Pero en un servidor de aplicaciones, realmente, yo por lo menos mi experiencia es que es muy difícil al final de coger, desplegar y que funcione a la primera, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es más crítico y la administración, te vuelvo a decir, te hablo siempre desde el punto de vista de un desarrollador Java, ¿no? Porque una de las cosas que que siempre estamos diciendo es, ¿no? Es que JDeveloper es increíble para trabajar contra Oracle, ¿no? Pero somos desarrolladores Java, bueno, a mí me das mi JDBC y realmente yo necesito mucho más. Hombre, cuanto más me des, mejor, ¿no? Pero realmente necesito mucho más. Entonces, yo creo que la parte de base de datos para un desarrollador Java es mucho menos crítica, ¿no? En ese sentido, por supuesto, siempre todo es un mundo. Pero lo que es el ciber de aplicaciones, que muchas veces sí que tenemos que lidiar con él, aunque solamente sea para depurar, para probar y demás, bueno, para me importa más, ¿no? Pero no temo mucho por el negocio o por el tema de la base de datos, ¿no? Sé que a la gente sí que está pensando qué va a pasar, ¿no? Porque claro, Oracle es base de datos, pero realmente no sé, bueno, te haces un fork y tienes ahí tu MySQL, ¿no? De hecho, creo que el creador de MySQL había creado ya su fork, que se llama MariaDB, puede ser, o algo así. Y no sé, cero problema, no web, puede pasar nada.
Hay una web que está preparada para albergar el fork de MySQL si llegase la situación. Llega el momento de hacerlo.
Y lo del creador de María era el motor, el engine de transaccionalidad, porque MySQL por default usa InnoDB y InnoDB lo compró Oracle. Entonces parecía que lo iba a restringir o no sé qué. Entonces, por lo menos ellos crearon su propio engine, María, que bueno, va poco a poco.
Bueno, Solaris, supongo que ahí no hay dudas en que va a continuar, ¿no?
Sí.
No. Podemos hablar de Open Solaris, pero eso sí, Solaris.
Efectivamente, Open Solaris a saber qué va a pasar con. Si va a seguir siendo tan abierto o no, ¿no? Pero bueno. ¿Qué pensáis vosotros ahí?
Eric, te cedo la palabra.
Bueno, Open Solaris, la verdad no he mirado nada de qué va a pasar con él. No sé si le convenga o no. Ahora de hecho no sé si incluso le importe. Lo que sí es que Open Solaris de unos años para acá venía mejorando bastante, ¿no? Recuerdo que un amigo me decía que ya casi era Ubuntu, ¿no? Fácil de usar, de instalar. Y pues bueno, no sé ahora qué pasará ahora con la llegada de Oracle.
Yo tampoco lo tengo demasiado claro, ya es algo que la verdad no sigo ni entiendo tanto. Y bueno, no lo sé, desde luego el sistema operativo va a seguir, porque es una parte clave del stack integrado, e igual pasa con Spark, ¿no? Y con las soluciones de Storage Design y demás historias, pero bueno, Solaris, pues a saber si ellos van a seguir siendo tan abiertos, y creo que esto se lo podemos aplicar también a Java, ¿no? Está claro que Java va a seguir, pero va a seguir habiendo pues un OpenJDK que sea casi tan bueno como los binarios cerrados. Digo casi tan bueno porque...
O casi tan malo.
Yo a lo que me dedico sobre todo... o casi tan malo, ¿no? Pero vamos, yo a lo que me dedico sobre todo es a hacer cosas, aplicaciones de escritorio en Swing. Y los binarios libres, el OpenJDK, está a años luz en cuanto a eficiencia de pintado en pantalla. Y vamos, tienes, si tu aplicación hace algo que se vaya más allá de poner un botón, si haces tú algo de dibujo, casi seguro que te acabas teniendo que instalar los binarios propietarios, porque la velocidad, vamos, es como el día y la noche. Pero bueno, un poco creo que lo mismo se aplica a Java, ¿no? Indudablemente va a seguir siendo tan abierto, se va a apostar tanto por el open source. ¿Qué va a pasar con el Java Community Process mismo? Pues, ¿qué opináis vosotros?
Pues bueno, ahí es donde creo que va a haber conflictos. Sin duda, creo que a pesar de que Oracle fue de aquellos que en un principio abogó por abrir más el Java Community Process cuando lo tenía Sun, bueno, cuando Sun tenía Java, incluso él junto a Bea decía, no, hay que abrir más este comité y no sé qué. Creo que ahora va a ser lo contrario, ¿no? Ahora que ya tiene él el control, que era algo que le interesaba. Pero bueno, va a ser una lucha de poderes sin duda ahí con los otros integrantes. No sé, espero que puedan llegar a un acuerdo en los varios APIs, que se sigan desarrollando los diferentes APIs que lo integran, que son liderados por otros vendors, no necesariamente por Sun. Y pues esa creo que va a ser una prueba muy importante para Oracle, ¿no? La continuidad de Java y la relevancia de Java pasa mucho por que Java Community Process siga siendo de cierta forma independiente y de cierta forma múltiple, ¿no? Que engloba tanto a civiles, a personas que no tienen nada que ver con empresas, dos al menos, y a como a los grandes corporativos, ¿no? Que están apostando por Java, y creo que ahí es donde va a ser la verdadera prueba de fuego para Oracle.
Yo no sé, la verdad es que en cierto modo el Java Community Process sigue siendo importante, pero se va desinflando, creo yo, va perdiendo cierta relevancia, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez hay más lenguajes alternativos en la plataforma que viven de un modo completamente alternativo al Java Community Process. Tenemos un stack empresarial Spring completamente alternativo a Java E, entonces no sé, la verdad es que yo creo que ya fue más importante de lo que es en este sentido el Java Community Process, y Oracle en el pasado ha sido alguien que ha participado en muchos Java Community Process, se portaba bastante bien dentro del Java Community Process. Efectivamente, ahora ellos son los que lo controlan, entonces ahora a lo mejor cambian las cosas, no lo sé.
Abraham había tocado una parte que a mí me interesaba mucho, que era el tema de Spring y el stack empresarial alternativo, que yo creo que va a coger muchísima fuerza y muchísimo mercado con todo esto que está pasando, o al menos así me lo parece. Yo, Spring, la verdad es que ha sido una alternativa que ha ido creciendo y creciendo cada vez más, y bueno, yo creo que has lo comentado, creo que Rod Johnson se tiene que estar frotando las manos en todo esto, ¿no? Porque creo que si alguien estaba dudando en pasarse, digamos, del Java canónico a Spring, ¿no? Al lado oscuro, pues más de uno seguro que ha dado el paso a lo largo de la adquisición, que ha sido larga y tortuosa, y a partir de ahora mucho más, ¿no? No sé cómo va a funcionar, pero sí que es cierto que la verdad es que Oracle no es una persona, o sea, una empresa que vaya a potenciar esto, o tradicionalmente no lo ha sido. Y lo malo es que ha cogido a Java en un momento muy, muy, muy complicado, porque se han hecho cosas muy buenas, pero otras muy malas, ¿no? Y la verdad es que, por ejemplo, a nivel de Java, el último release, la última salida que realmente fue una actualización mayor, fue en el 2004 con Java 1.5. Java 1.6... mucha gente lo llama 1.5.1 y en teoría el 1.7 iba a salir a final de este año, al final dicen que a lo mejor saldrá a finales de este, pero no lo sabremos. Y desde luego una compañía que no va a precipitar las cosas ni que va a hacer que las cosas vayan mejor en cuanto a rapidez va a ser Oracle. Una de las cosas que ponían como algo malo de Java es que por el tema de compatibilidad hacia atrás se estaba quedando muy atrás, y que muchos lenguajes dinámicos que estaban surgiendo estaban eliminando esos pecados que tiene Java y haciendo cosas muy interesantes. Oracle desde luego no es la empresa más adecuada, o por lo menos históricamente no lo ha sido, para potenciar esta innovación y dejar, digamos, las malas noticias atrás y tirar hacia adelante. No sé qué opináis al respecto sobre todo esto.
Pues de hecho, lo comentábamos apenas en una reunión que tuvimos ahí en Java México hace unos días. En el mundo empresarial, como mencionas, ya es mucho más relevante el stack open source, ¿no? Ya a las empresas, a las corporaciones que están usando Java, es más importante la nueva versión de Hibernate o lo nuevo que traiga Spring 3 que lo nuevo que traiga el estándar de JBS o la nueva versión de JPA, ¿no? Realmente ha perdido bastante relevancia, porque al final usaron lo que les funcionaba, ¿no? Iba un poco más dinámico el desarrollo y la innovación en el mundo open source. Y creo que lo mismo va a pasar en el terreno ya del lenguaje, ¿no? Java seguirá siendo usado, sin duda, hay mucho, mucho código en Java, pero va a perder, siento yo, algo de relevancia, sobre todo ahora que lo controla una sola empresa y que otras empresas ya no van a apostar tan ciegamente en él como antes lo habían estado haciendo. Pero sí que va a seguir siendo relevante la Java Virtual Machine. La Java Virtual Machine, que ya ahora más que nunca es políglota, tenemos muchos lenguajes. Si quieres concurrencia, si quieres alta transaccionalidad, ahí está Scala, está Clojure. Si quieres algo dinámico, hay JRuby, Groovy. Y creo que estos lenguajes realmente se van a cobrar relevancia. Y Java va a seguir siendo relevante como plataforma, ¿no? No tanto ya como lenguaje. Yo creo que dentro de unos 3 años así vamos a ver cómo va a decaer bastante el uso de Java en aplicaciones empresariales, al menos que es lo que yo hago, y se van a empezar a potenciar el uso de otros mismos lenguajes, sí, pero corriendo sí sobre la misma virtual machine de Java, como pasó en el mundo empresarial, ¿no? Sí que se sigue usando un poco del stack de Java EE, ya menos, pero se están usando otras librerías como Spring Hybrid, que ya son prácticamente el estándar de facto.
Yo, respecto a Java 7, Java SE7, comentar que ha sido un tema muy curioso porque efectivamente, como has dicho tú, David, ya tenía que haber salido, y al margen de que tenía que haber salido hace mucho tiempo, que debían de haber hecho el Java Specification Request Umbrella, paraguas, que fuese el que definiese que iba a ser Java 7, y todavía no lo hay a día de hoy. Y me consta como un hecho de que el motivo que no se crease el Java Specification Request paraguas para Java SE7 era la adquisición de Sun por parte de otra compañía, y que querían ya que la nueva compañía decidiese qué hacer. Y de hecho, esta es una de las decisiones que tiene que tomar ya Oracle. ¿Va a haber un Java Specification Request para Java 7 o no? ¿Solo va a ser una implementación de Oracle ahora y punto? Y si lo va a haber, ¿cuáles son las condiciones bajo las cuales se va a poder acceder, pues, por ejemplo, al test de compatibilidad? Apache lleva dos años y pico haciéndole la puñeta a Sun en todas las votaciones del Java Community Process por ciertos términos de licenciamiento del test de compatibilidad para Harmony, para su implementación, para su máquina, vamos, para su básicamente su implementación de Java SE. ¿Van a retirar esas restricciones o no? ¿Van a poner todavía más restricciones? Es una de las primeras decisiones relevantes que van a tener que tomar, y a ver qué es lo que hacen al respecto. Y bueno, respecto a otra cosa que has comentado, David, que Java se está quedando atrás que Java como lenguaje se quedaba atrás por querer mantener la compatibilidad hacia atrás. Y bueno, me pega que Oracle es una compañía en ese sentido mucho más práctica, y que va a tener menos miedo de hacer cambios radicales y cambios que rompan compatibilidad hacia atrás, para seguir avanzando la plataforma. Y es más, me consta que va a haber algunos cambios radicales en la plataforma. No puedo dar detalles, pero bueno, va a haber algunos cambios que van a sorprender en la plataforma. Y
en la plataforma, una cosa, como la Virtual Machine, o
una cosa, ya he dicho demasiado. O sea, una cosa que os puedo decir, bueno, nada, no voy a dar más pistas, no voy a dar.
Venga, Abraham, que te has lanzado, Abraham.
Porque no, de verdad que estoy que reviento de no poder decir alguna cosa, que he hablado con alguna gente, que me ha contado alguna gente, pero es muy confidencial y no porque podrían acabar intuyendo quién me lo ha contado a mí o algo, entonces no. Lo siento. Si queréis contaros un chisme, pues un chisme que creo que es inofensivo, decir que en Sun, varios ingenieros de Sun, de algunos de bastante rango, pues se plantearon crear una startup con los productos open source, basada en los productos open source de la compañía, y que lamentablemente al final pues parece que eso no va a ir adelante porque pues bueno, por situaciones personales, prefieren tener un sueldo, buena parte de ellos prefieren tener un sueldo fijo, pues porque tienen hijos que están en la universidad y tienen facturas que pagar, y no están ahora en un momento personal muchos de ellos para embarcarse. Pero bueno, que ha habido unos cuantos que querían cogerse Glassfish y alguna otra cosa, ¿no? Que es open source, tendrán que cambiarle el nombre y lo que quieras, pero el código fuente te lo puedes llevar. Y ala, nosotros creamos ahora, pues llámale como quieras, esto está basado en Glassfish, hacemos un fork y lo mismo con alguna cosilla más. Y es una pena que no hayan tenido, bueno, que al final no hayan visto que no se daban las condiciones para hacer eso. Es una pena porque yo lo he dicho desde el principio, y alguno de ellos hablando conmigo me ha dicho que coincidía en ese sentido y que por eso lo planteaban, que hay muchos productos dentro de Sun que su futuro más brillante estaría en dejar de estar en Oracle y en estar dentro de una otra empresa paralela. Y ahí está indudablemente Glassfish. Yo también creo que mi SQL, que aunque vaya a seguir siendo desarrollado, pues no va a ser lo mismo, o sea, no van a convertirlo en algo más de nicho y no en algo que pueda competir en cualquier escenario contra la base de datos de Oracle. Entonces es una pena que no haya salido eso adelante, sí que hubiese sido interesante, la verdad.
Y por cierto, bueno, hablando de este tema, algo que también estuvo sonando estas semanas es toda la gente, valiosa, gente que era insignia dentro de Sony, que ya se está yendo, ¿no? Que no van a irse a Oracle. Gente como Shang-Chin, o no sé cómo se pronuncia.
Shin-Chan.
la persona está encargada de los jocks.
Sí, y eso ese ha sido una cosa rarísima. El Aaron Houston.
Algo ahí muy raro, ¿no? Digo, toda esta gente que era en la insignia, o sea, no estamos hablando de gente que quizás no conocemos, pero que sí son importantes, pero gente que siempre estaban ahí al frente, publicando en blogs, integrándose con la comunidad. Y...
Sí, Aaron Houston era básicamente la principal interfaz de Sun y las comunidades. Él era el que hablaba con los grupos de usuarios de Java, con el Dream Team de NetBeans, con los Java Champions. Y bueno, yo estoy en alguna de esas listas y recibía correos de él. Y nada, nos mandó un correo diciendo que dejaba Sun y que lo sentía mucho, pero que ya no iba a seguir haciendo el trabajo que ese día. Y no dio ningún motivo, ni ninguna explicación, ni nadie nos ha dicho, bueno, ahora es este el que va a hablar con vosotros. O sea que no está claro si le van a sustituir por alguien o simplemente no va a haber ese puesto, ¿no? Esa es otra cosa bastante interesante y que nos afecta a nosotros bastante en Java Hispano, ¿no? ¿Cuál va a ser la relación de Oracle con comunidades como puede ser la de Java Hispano? ¿Va a pasar olímpicamente de nosotros? Porque a lo mejor nosotros, pues en Java Hispano, el perfil típico de usuario del portal es más bien alguien geek y alguien que tiene una empresa pequeñita, ¿no? Y no suelen ser grandes corporaciones las que nos visitan. Entonces, a lo mejor, como no somos su público, su cliente objetivo, pues pasa completamente de nosotros o va a seguir apoyándonos. Y San, en ese sentido, pues siempre se ha apuntado bien, sobre todo cuando podía. En los últimos años, pues ya no podía tanto, pero patrocinó bastante fuertemente eventos que nosotros montamos hace años. Hace 3 años o así, pues desde San Estados Unidos nos dieron $5,000 porque sí, al portal, básicamente. Por eso hay un logotipo de San al fondo de todo de Java Hispano, que mucha gente seguramente no sabe que está ahí. Hay uno de San y de NHT Norwich, y es la forma de agradecer esos $5,000 que nos dieron porque les dio la gana. Y esos $5,000 pues valen para pagar el hosting del portal, valen para dar gente, dinero a la gente que escribe documentación para el portal, y valen para que todo
sea. Los has estirado, Abraham, los has estirado muy bien.
Bueno, hay más fuentes, obviamente no hemos hecho eso con los $5,000 solo, pero bueno, han contribuido a todo eso. Con $5,000 no hubiéramos pagado 3 años de hosting, creo que no hubiera dado, pero bueno, se molestaban en hablar con nosotros, nos trataban de ayudar. Hacíamos cosas juntos, como los 3 últimos eventos que hubo los 3 años anteriores respecto a Java, donde éramos coorganizadores nosotros conjunto con ellos. Nos dejaban meter mano en la agenda, nos dejaban llevarles charlas sobre Spring o sobre Groovy o sobre Eclipse, ¿no?, a sus eventos, que es algo muy loable, francamente, muy loable. Yo no veo a Oracle haciendo lo mismo. Pero bueno, por lo de ahora es una incógnita. Nadie se ha puesto todavía en contacto con Java Hispano, y no sé si nadie de Oracle se va a poner en contacto con Java Hispano y nos va a decir, bueno, y quedamos algún día, ¿qué hacéis vosotros? ¿Nos conocemos? No sé qué va a pasar, la verdad.
Nos va a decir, tenés que quitar el nombre Java porque lo tenemos registrado.
Exactamente, sí.
A lo mejor eso es lo que nos pasa.
Decírselo a los chicos de Javapolis, si se lo dijeron, y no eran ni de Oracle. Yo bueno, por cerrar un poco, por no aburrir tampoco a la gente que nos escucha y tal, simplemente dar mi opinión, que un poco a modo de resumen, y a ver pues también qué opináis vosotros. Pero ellos nos pidieron durante todo el proceso de adquisición que estuviéramos tranquilos, pacientes, y yo creo que la comunidad lo ha estado. Ha sido muy paciente, ha esperado a ver lo que pasaba, y había muchísima expectación por ver pues lo que decía Oracle cuando hubieran completado la adquisición. Bien, esto ya ha pasado, y de momento, porque todavía hay que esperar, evidentemente, creo que la sensación general con cosas buenas, cosas malas, es que no nos gusta lo que estamos viendo o no nos gusta lo que no estamos viendo. Hemos hablado de un montón de detalles que no nos gustan, podría daros más, como por ejemplo lo que han hecho con la Java One, que por cierto, Eric, ahora me dirás si vas o no vas este año. Y bueno, a mí no me gusta lo que están haciendo. Podríamos hablar también de cómo va a ser el trato con los partners, que bueno, que les quitan negocio, pero solo en grandes empresas y demás. No me parece muy, muy leal y demás.
Sí, el tema de los partners es interesante. O sea, han dicho literalmente que todos los partners, o sea, que van a cambiar mucho la relación con los partners de Sun y que solo los partners que añadan valor a la relación van a seguir siendo partners. Y si te dedicas, por ejemplo, solo a revender pues soluciones de Sun o hardware de Sun, que ya te puedes ir buscando otro trabajo.
Sí, por eso te digo que en general yo te digo que mi impresión hasta ahora no está siendo muy positiva. Evidentemente no es que me vaya a volver loco y me vaya a programar en .NET ni nada de esto, pero sí que es cierto que bueno, que no ha sido una sensación muy, muy positiva. Desafortunadamente tampoco es muy fácil acceder a alguien de Oracle para que hable en estos momentos, vosotros lo sabéis. Y bueno, vamos a ver, pero de momento no estoy nada contento con lo que estoy viendo. Y mi sensación, o por lo menos lo que me pide el cuerpo, es huir un poco de soluciones de Sun. Yo he sido muy fanático con esa compañía también. Yo creo que todos los que estamos en Java lo vemos como algo más que una compañía. Y bueno, pues a mí no me gusta cómo ha acabado todo esto y vamos a ver, pero ya te digo, como cierre, como resumen, de momento no me gusta lo que están haciendo.
Yo, bueno, la verdad es que le doy un voto de confianza a Oracle. A ver, no voy a ser negativo, no, a ver qué pasa, pero bueno, tampoco soy demasiado optimista en general. Y bueno, no ya son horas de ir cortando. La verdad es que hubiera estado bien hablar de por qué creemos que a Sun le ha ido mal y ha fracasado, ¿no? Si hacía las cosas también desde nuestro punto de vista.
Da para otro podcast,
Da para otro podcast y a lo mejor podemos hacerlo, pero bueno. Y nada, por cerrar, en vez de resumiendo, que ya te habías hecho un resumen diciendo algo específico, pues dándole un consejo a la gente que nos escucha, ¿no? Si te dedicas a hacer aplicaciones de escritorio, pues comienza a aprender Java FX, porque yo era de los que tenía un montón de dudas de qué iba a pasar con eso, pero ahora ya no tengo ninguna duda, ¿no? Eso va a seguir para adelante y eso va a ser lo que se use para hacer aplicaciones de escritorio en Java. Entonces, si ese es tu mundo, comienza a echarle un vistazo, que no vas a perder el tiempo si inviertes en formación en Java FX.
Sí, también yo un poco complementando eso, invierte en formación sobre otras APIs que no son necesariamente de Sun o de Oracle, Spring, Hibernate, Scala, que seguramente podrá sacarle provecho en corto plazo. Y sobre si voy a ir a la Java One o no, pues mira, no lo tengo claro, pero a la Spring One seguro que sí estaré. Ahora mismo creo que es un poco más relevante en el mercado, al menos.
Bueno, pues creo que cerramos con esto el podcast, ¿no? Así que
sí.
Perfecto, pues saludos a todos los usuarios y hasta el próximo podcast. Nos vemos por Java Hispana.
Un saludo. Java Hispana.